Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego. Aquí estamos hasta que sea la 1:30 de la mañana, como cada domingo, para resumir lo que ha sido este fin de semana, en el que ha habido muchas cosas, algunas muy interesantes, enseguida las vamos a analizar en el tertulión. Como siempre, tertulión de los domingos a partir de las 12 de la noche. Antes vamos a contarles muchas cosas porque nos están esperando varios protagonistas. Lo primero que les contamos es que ha terminado la tercera jornada de Liga. Como saben, que el Madrid es el único equipo que ha ganado los tres partidos que se han disputado hasta el momento. Tiene 9 puntos, es líder en solitario. Hoy el Sporting le ha ganado al Leganés por la mañana 2-1. El Eibar ha vencido en Granada con un hombre menos 1-2 y en el último minuto. El Athletic de Bilbao le ha ganado al Deportivo de La Coruña en Riazor, 0-1. Primeros puntos para el Athletic con el gol de lo que llevamos de campeonato, de Raúl García. Vamos a hablar con Raúl García. El Betis ha ganado en Valencia, 2-3. Se puso 0-2 el Betis con goles de Rubén Castro y de Joaquín. Empató el Valencia, que parecía lo más complicado. Estaba con uno menos por expulsión de Enzo Pérez, Rodrigo y Munir. Y al final, en el último instante, otra de Rubén Castro le daba la victoria al Betis, 2-3. Paco y Estarán, el técnico del Valencia, que empieza el año tocado, muy tocado.
Soy tan culpable como ellos. Demasiada pérdida de pelota en el medio campo. Eso ha sido lo que realmente le ha pasado al fútbol del Valencia. Habitualmente, cuando tú en el centro del campo no eres capaz de tener la pelota, de tener pausa, de no perderla, de sujetarla, de enganchar a los jugadores para recibir, pues al final tienes problemas. Y no hilas juego. Y hoy no hemos hilado juego en el primer tiempo.
Van 3 jornadas, 0 puntos, a ver qué es lo que ocurre con Paco Ayestarán, pero ya empiezan a salir nombres en torno al banquillo del Valencia. Apuntaba Hugo durante la tarde, en tiempo de juego, el de Baraja. A ver qué es lo que ocurre, insisto, en los próximos días. Ahora estamos con todas las noticias de la jornada, con los protagonistas, como hicimos con el tertulión y con el ciclismo. Hoy ha terminado la Vuelta Ciclista a España en Madrid, con victoria de Nairo Quintana, que ha escuchado el himno de Colombia en la Plaza de Cibeles con miles de compatriotas y miles de banderas colombianas en Madrid.
Esto es espectacular, especial, un sueño hecho realidad. Había luchado tantas veces por intentar ganar la vuelta que el día de hoy se ha logrado. Esta mañana estaba en mi cabeza que ya era el ganador, pero faltaba pasar la línea final. Muchas gracias a todos y a Rojas, que nos hizo falta el día de hoy. También lo recordamos mucho de corazón.
Es el himno de Colombia que sonaba. Un saludo para todos los colombianos que nos escuchan, que son muchos colombianos que en algunos casos incluso son vecinos y amigos aquí en Madrid, que hoy han disfrutado no solo con Quintana, también con Chávez en el podio. Quintana, Froome, Chávez, el podio de la Vuelta Ciclista a España, con Alberto Contador, que ha sido cuarto y además elegido el corredor más combativo de la Vuelta. Y, por supuesto, primer español. Hola, Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿En casa, tranquilito?
Pues sí, mira, esta vez he aprovechado para acercarme aquí a mi Pinto natal para aprovechar y estar tranquilamente y bueno, ya pasa mañana por si nos para Lugano.
Después de 3 semanas por ahí rodando, agradece uno, yo supongo, llegar a casa, a lo mejor, no sé, incluso cenar unos huevos fritos con patatas de la madre, no lo sé.
Bueno, pues sí, lo que haga falta, menos pasta y arroz.
¿Qué has cenado? ¿Qué has elegido para cenar?
Pues hoy hemos tirado de pizza.
¿Pizza? Bueno, tampoco has variado mucho. O sea, has tirado por hidrato también para mañana. ¿Qué pasa? ¿Que vas a hacer algo o qué?
No, pero bueno, pizza de la que no se puede comer en carrera, que si no, al final el peso va para arriba.
Porque tú, por ejemplo, ¿con cuántos kilos empezaste la vuelta y con cuántos las terminas? ¿Tú eres de los que pierdes mucho en estas 3 semanas?
Que va, al contrario. El deporte ahora, lo que es el ciclismo, está tan optimizado, tan profesionalizado, que es más fácil terminar con más peso que con el que empiezas. Se llega tan al límite que entrenando puedes recortar y puedes hacer los entrenamientos sin barritas energéticas, sin miedo a coger una pájara. Si coges una pájara, pues bueno, llevas justo a casa y ya está. En cambio, en carrera tienes que comer porque no sabes cómo va a ser la etapa, si va a ser muy rápida, si va a ser lenta. Y a veces si comes mucho y la carrera es lenta, incluso puedes llegar a coger peso. Puede parecer extraño, pero es así.
¿Te ha dado mucha envidia ver el podium hoy de la Vuelta y no estar ahí arriba con Froome, con Contador? Con Contador, digo, con Nairo.
Bueno, pues no, pero tampoco lo he visto, la verdad. Pero también porque, bueno, al final, bueno, yo he hecho todo lo que he podido, he intentado luchar por la victoria. Desde el primer momento fue una vuelta que se me puso de cara, desde la controló por equipos, luego se unió un mal día que tuve a la vez que una caída. Y bueno, he intentado hacer una buena carrera. Sabía que se presentaba una Vuelta a España muy difícil para mí por diferentes circunstancias. Y bueno, estoy contento porque he disfrutado con ella. Me siento afortunado de poder disfrutar del cariño del público de toda España. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel de resultado deportivo, pues espero volver y de mejor manera.
Ayer estabas un pelín mosca con la situación de carrera, digo, que reclamabas una mano que tú interpretabas que habías echado hacía tan solo una semana, con que te han faltado apoyos. ¿Se te va pasando poco a poco o eso sigue dando vueltas en la cabeza?
Bueno, al final, mira, cada uno hace su carrera. Evidentemente, al final cada uno defendemos marcas diferentes. Cada uno tenemos unos intereses y en ningún momento puedes dejar tus garantías o tus posibilidades en manos de otros equipos, ¿no? Bueno, ayer la situación fue desfavorable para mí, no tenía muchos compañeros que me pudieran ayudar y bueno, pues al final no hubo tampoco colaboración por otros equipos, pero bueno, es una cosa que tampoco le doy mayor vuelta y mayor importancia. Quizá la verdad que si me hubiese supuesto la victoria, ¿no?, de hacer primero a perder, quizá pues sí que estaría con más quebraderos de cabeza, pero bueno, al ser de la forma que era, para hacer tercero o cuarto, pues no sé, quizá le da un poco menos de importancia.
Bueno, ¿qué va a ser de Contador el año que viene? Porque hoy en la meta, más o menos nosotros lo teníamos claro, eso pensábamos, pero en la meta has dejado abierta una ventana ahí a la sorpresa, diciendo, ojo que a lo mejor doy la sorpresa. Nos has dejado un poco inquietos, ¿qué pasa con tu futuro?
Bueno, yo no sé qué es vosotros lo que tenéis pensado, lo que no tenéis pensado.
Nosotros
yo...
te vemos en el Trek.
Bueno, pues no sé, yo creo que en breve se sabrá si es con Trek o si no es con Trek o veremos. Lo único que, bueno, lo que sí que puedo decir es que estoy realmente ilusionado con el proyecto del año que viene. Ya hemos estado en conversaciones, pensando un poco en el año que viene, en futuros objetivos, en preparación, y la verdad que yo creo que va a ser un gran año.
¿Y tienes claro a por lo que vas a ir el año que viene?
Hombre, hay una cosa que es clara y es evidente que el objetivo claro porque en el cual va a girar mi temporada va a ser en el Tour. Uh-huh. Lo único que, bueno, sí que es verdad que prefiero no hablar mucho de él porque este año han ido quizás los principales objetivos todos al aire, el Tour por las dos caídas, la Olimpiada la tuve que descartar y luego la Vuelta pues también vino un poco a contrapié. Entonces, bueno, iremos carrera a carrera.
Pero en esta situación Froome es batible, porque es que de verdad al 100% se le ve ahora mismo casi perfecto en carrera.
Bueno, yo creo que el día de Formigal fue batible. Yo creo que el día de Formigal, si no llegan a echarle una mano a Astana, pues se habría perdido entre 5 y 6 minutos y en ese sentido pues ahí era batible. Y luego, a ver, muchas veces yo estaba en el lado en el que era el que llevaba mejor el maillot de líder, ¿no? Y todos tenemos días malos. La única cosa es saber exactamente cuándo es ese día malo y aprovecharlo, ¿no? Lo que sí que es verdad que es, y eso todo el mundo lo sabe, es el equipo con más presupuesto, es el equipo que mejores corredores tienen. Tienen un equipo en el Tour de Francia que podría ser cualquiera de sus gregarios líder en cualquier otro equipo y evidentemente eso pues reduce las posibilidades a la hora de luchar contra ellos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, al final todos somos humanos y tenemos nuestras debilidades.
¿Más o menos cuándo lo anuncias? ¿Cuándo quieres anunciarlo?
Bueno, pues no sé, ahora de momento estoy desconectando un poco de la Vuelta a España y mañana yo creo que organizaremos un poco ya la agenda.
¿Y tu vida? ¿Vas a correr algo antes de que termine la temporada o lo das por cerrado?
Bueno, seguramente que iré al Giro de Lombardía. Tinkoff termina este año, quiere luchar por la victoria en el World Tour y seguramente vayamos a Lombardía, pero bueno, sí que es verdad que mi temporada está cerca ya de cerrar, que ha sido una temporada bastante intensa porque al final ha ido siempre un poco a contrapié y eso hace que a veces quizá pues los descansos no los puedas aprovechar porque quieres recuperarte cuanto antes para el siguiente objetivo.
Te lo dije hace una semana, a veces más importante que cualquier foto de podium es el recuerdo que le queda a un aficionado y a un espectador de lo que ha visto en una etapa determinada. Y hace una semana nos hiciste flipar viendo la tele. Así que nada, el agradecimiento y el deseo de que decidas pronto bien y que prepares la temporada que viene con toda la tranquilidad que te mereces.
Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros y a todas las personas que me han dado el cariño durante estas 3 semanas, que ha sido increíble y la verdad que me siento súper afortunado de poderlo vivir.
Un abrazo, Alberto.
Gracias.
Alberto Contador, en directo, en este tramo final de Tiempo de Juego. Ahora hablamos con Kiki Iglesias, con Eric Frade, con Óscar Pereiro, que ya están por aquí, después de haber cortado Madrid durante 20 horas, que ha sido absolutamente increíble. Hola, Quique.
Hola, muy buenas.
Hola, Eri.
Hola, Juanma. Cuando tú estabas en esto, ¿a qué te molaba más?
Sí, no, claro. Pues, no, sí, yo digo, lo que pasa es que ha sido, ojo, desde primera hora de la mañana con dificultades en la capital de España. Ahora hablamos de ciclismo. Antes, el gol de la temporada. Van 3 jornadas, pero el gol que ha marcado hoy Raúl García en Riazor con el Athletic de Bilbao ha sido increíble. Y creo que está con Pepe Torrente. Pepe.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues sí, estamos con el auténtico protagonista de la victoria del Athletic de Bilbao, la primera de la temporada para el conjunto de Ernesto Valverde, con Raúl García, que ha marcado un auténtico golazo. Ya lo tenemos aquí en directo en el Tiempo de Juego.
Hola, Raúl.
Hola, buenas.
¿Sabes la distancia del chut?
Sí, creo que han dicho 32, me parece que
31-80. Bueno, te voy a quitar 20. La tele ha dado 31-80. Bueno. Impresionante, ¿eh?
Bueno, son, como digo, golpeos difíciles que, bueno, se intentan, a veces te salen, pocas veces te salen, la verdad. Pero bueno, contento por, como digo, siempre ayudar al equipo.
¿Has llegado a verlo en televisión o todavía no?
No, todavía no, todavía no.
Pues es una pasada. O sea, en el campo tienes la sensación de que es un gol, bueno, estamos todos coincidiendo en que es hasta ahora lo mejor que hemos visto. Va poco de liga, pero es lo mejor que hemos visto.
Bueno, son, como te digo, cuando estás jugando ves las cosas de una manera, luego cuando estás tranquilo, cuando lo ves otra vez, puedes valorar un poquito más, pero contento, la verdad que estoy contento.
Pero tú lo ves entrar limpio por la escuadra, ¿no? O sea, desde tu perspectiva tienes que ver la escuadra y dices tú, la he clavado, ahí no llega.
Sí, pero bueno, sí que te soy sincero que veo a Proto que se estira muy bien, que da sensación de que puede llegar, pero por eso te digo, hay que verlo, ¿no? Luego las sensaciones del campo muchas veces son diferentes.
Un gol que sirve para sacudirse un poco la historia de los 0 puntos esos en las 2 primeras jornadas, ¿eh?
Por supuesto, nosotros sabemos que confiamos en lo que tenemos, pero bueno, siempre el primer partido de arrancar te marca un poco esa ansiedad, como dices, ¿no? Fuimos a Gijón, nos salió la cosa, vino el Barcelona a casa. Pues bueno, es el tercer partido de liga, pero como hemos comentado, la ansiedad al final está ahí y quieres ganar.
Hombre, ganar siempre llega en buen momento, pero si encima es en la semana en la que empiezas la historia europea, mejor todavía.
Siempre el camino es, el mejor es ganar, encima cuando empiezan todos los partidos que prácticamente no descansas, es mejor con victorias, pero bueno, hay que trabajar para seguir esta línea y saber que todavía queda mucho.
Oye, ¿te llevaste las manos a las orejas en la celebración o algo así? ¿Hiciste como que querías oír algo?
Sí.
¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Cuéntame.
Nada, ya lo he comentado, es un error mío, no, yo no tengo por qué entrar en eso, pero al final me molesta que... No que me piten como rival, porque conozco el fútbol, pero sí molesto porque te piten por una acción como ha habido con Joselu, que lógicamente a mí el año pasado me pasó lo mismo. No es agradable, pero bueno, al final ya he hablado con él, quiero que no tenga nada, pero son cosas que en el fútbol pasan.
No, pues ha dicho el entrenador que cree que es grave, que es lesión grave.
Sí, por eso digo que a ver mañana en las pruebas, si hay suerte, no tiene nada grave, pero bueno, si pasa, lógicamente yo ya le pido disculpas, es una jugada en la que me he patinado y pues bueno, tampoco puedo hacer nada más.
Desde luego, ojalá que no sea nada. ¿Vais ahora por carretera para Bilbao?
No, vamos ahora en avión.
Ah, muy bien. Sí. Bueno, pues nada, qué buen viaje y enhorabuena por el gol, cuando lo veas vas a flipar, de verdad.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, motos, primera victoria de la temporada de Dani Pedrosa en Misano, en una carrera en la que salía, por cierto, desde la octava posición y en la que fue más agresivo y más valiente que nunca. Segundo Rossi, tercero Lorenzo, que la han tenido, por cierto, en rueda de prensa posterior a la carrera. Resulta que en una curva a la derecha, Lorenzo se abre un poco, Rossi ve hueco, mete la moto y Lorenzo, al recuperar su trazada, tiene que levantar un pelín la moto para no chocar con Rossi. Y después, en rueda de prensa, con Pedrosa en el medio, Lorenzo y Rossi hacían esto.
My opinion was that the overtaking was maybe too aggressive. He didn't need to make this overtaking. But you know, his style. Other riders.
Bueno, esta es la versión en inglés. El caso es que se enzarzaban en una discusión Lorenzo y Rossi. Así está traducido al español.
My opinion was that the overtaking
en mi opinión creo que el adelantamiento quizá fue demasiado agresivo.
Este Rossi,
él no necesitaba hacer así ese adelantamiento, pero bueno, parece que es su estilo. Otros corredores adelantan más limpio. Yo creo que es así y es verdad.
Overtake more clean.
Le contesta
eso,
Rossi.
Eso no es verdad.
Bueno, yo creo que sí que es verdad.
Intenta mirar otra vez el adelantamiento en la tele.
Si yo no levanto la moto, ¿nos caemos o me caigo?
No es verdad lo que dices. ¿Qué dices entonces de lo que hizo Márquez en Silverstone?
Es mi opinión.
Él adelantó allí 100 veces así. Lo que dices no es verdad.
Mírate los vídeos del pasado, anda.
También tú adelantas agresivo.
Pero es mi opinión, respeta mi opinión. Es mi opinión.
Tú también adelantas agresivo, pero ¿por qué dices eso?
¿Cuándo? Es mi opinión.
Ahora no recuerdo, pero si revisas las carreras lo puedes ver. También tú a mí.
Respeta mi opinión. Dirección de carrera no piensa eso.
¿No has mirado las imágenes?
No las he mirado, ya las veré, pero si yo no me levanto, me caigo.
No estoy de acuerdo.
Total, el lío que le monta Lorenzo a Rossi en esa sala de prensa. En esa sala de prensa estaba Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Para ti tiene razón Jorge Lorenzo?
Bueno, para mí tiene razón Jorge Lorenzo por un tema que no habéis comentado en esta introducción. A ver, yo creo que Valentino está bastante nervioso desde que el año pasado, os acordáis, se acusó injustamente y de forma torcillera y falsa a Jorge Lorenzo y a Marc Márquez de haber hecho un pacto, el famoso biscotto, para que él no ganara el décimo título del mundo. Desde aquel momento él ha reconocido que fue un invierno muy duro y que para preparar esta temporada lo pasó muy mal. Esta temporada sigue sin ganar, está a 43 puntos de Marc Márquez, le han salido un montón de rivales, llevamos 8 grandes premios con 8 vencedores distintos, lo cual da idea de la enorme competitividad que hay en MotoGP, y hoy, precisamente hoy, este fin de semana, era el fin de semana de la gloria de Valentino Rossi. Hoy se han presentado en Misano, que está a 16 kilómetros de donde vive Rossi, es decir, en su jardín, 100.000 personas en el circuito. Y, como os acordáis, no sé si lo sabéis, pero el viernes ya le hizo una peineta, una butifarra, sí. Alex Espargaró. Hoy mismo ha acusado a Dani Pedrosa de haberle hecho un adelantamiento. Dice, no sé qué pasa, que Pedrosa solo resucita delante mío.
Sí, pero
solo,
Emilio, perdona, yo te pregunto por el adelantamiento en concreto.
El adelantamiento, el problema, Juanma, es que la discusión y el enfado y el pique entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi es la mala educación y el comportamiento incorrecto de Valentino Rossi en todas las conferencias de prensa. O sea, Valentino Rossi es, durante todos estos años, ha sido protagonista y lo está siendo de todas las conferencias de prensa. Y hoy de lo que se ha quejado Jorge Lorenzo no es tanto del adelantamiento, sino de la interrupción de su explicación. O sea, Valentino Rossi, siempre que está en una conferencia de prensa de los jueves de presentación de un gran premio o de después de las carreras, siempre habla, platica entre ellos, entre el que tiene al lado y tal. Y cuando Jorge Lorenzo estaba explicando lo que para él era un adelantamiento agresivo, Valentino Rossi ha empezado a reírse, ha empezado a gesticular, ha empezado a hablar con Pedrosa de que eso no era así, y entonces Jorge lo ha interrumpido y le ha dicho, perdona, ¿quieres esperar tu turno para replicarme? Me están preguntando a mí y yo lo explico. Ahora, cuando tú quieras, cuando te pregunten a ti, lo explicas tú. Ese ha sido el problema.
Vale, vale,
ha sido un problema, ha sido un problema, ha sido un problema de la manera en
vale,
que
pues
Valentino
me alegro,
se ha comportado.
Emilio, me alegro de lo que, de que lo contextualices.
Luego podemos debatir,
claro.
Juanma, luego podemos debatir.
Claro, pero escucha, Emilio, déjame hablar un segundo, Emilio. Es que la historia está en que me alegro de que contextualices las declaraciones, porque yo pensé que era por el adelantamiento, porque aquí lo que ha llegado es la traducción
de que le
parecía mal que le metiera la moto en esa curva en concreto.
No.
Y yo he visto repetido el adelantamiento y veo que se abre Lorenzo y Rossi ve un hueco, se mete, y cuando se va a meter Lorenzo otra vez, ya está Rossi ahí.
No. Sí, mira, Marc Márquez ha dicho, compartiendo la opinión de Valentino, que a él no le ha parecido un adelantamiento agresivo. Evidentemente, cuando Valentino ha puesto de ejemplo a Márquez de los 10 adelantamientos o los 5 adelantamientos que ellos dos vivieron en Silverstone hace 15 días, es porque tanto el de Pedrosa a Rossi como el de Rossi a Lorenzo es agresivo. Es correcto, pero no es peligroso. Otra cosa es, como tú has explicado, que en el justo en el momento en que Lorenzo ha intentado incorporarse, se ha encontrado dentro de la curva a Rossi y lo ha pasado. Pero el enfado, el dolor, la molestia, la crítica de Lorenzo de hoy ha sido, y la frase existe, de cuando uno tiene 37 años, tiene que ser educado y tiene que esperar a que tenga su turno para hablar. Eso, Juanma, eso, a Valentino Rossi durante los últimos 10 años no se lo ha dicho nadie, pero todo el mundo lo ha pensado, porque Valentino Rossi siempre es protagonista de todas las conferencias de prensa, porque es Dios y porque es el icono del motociclismo, y está muy bien. Si tú asistes a una conferencia de prensa del Mundial de Motociclismo de los jueves, de presentación de cada gran premio, o de esto, los motores de las máquinas de fotos solo están pendientes de Rossi.
Muy
y
bien.
Rossi hace conversaciones con todos los suyos mientras habla, mientras interviene Kraslow, mientras habla cualquier otro piloto,
vale.
¿Entiendes? Y eso es lo que hoy especialmente le ha molestado a Lorenzo, porque él estaba tratando de justificar por qué decía que el adelantamiento había sido muy agresivo.
Perfecto.
Nada más.
Perfecto. ¿Tú estás bien, Emilio?
Estoy fantástico.
Vale.
Y feliz de estar contigo.
Pues nada. Igualmente. Un abrazo, ¿vale?
Un abrazo.
Hasta luego. La conexión con Pisano.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Se ha terminado la Vuelta a España, hemos hablado con Alberto Contador. ¿Algo que decir de Nairo Quintana, ganador de la ronda española, Eri y Quique?
Bueno, pues que ha sido el mejor, ha tenido el mejor equipo también en la Vuelta, eso es una cosa impepinable, y que ahora pues está celebrándolo con la gente de la marca y que ha preferido dejar todas las atenciones personales a los medios de comunicación a partir de mañana, que es cuando el Movistar hace una rueda de prensa a mediodía.
Está fuera de cobertura ahora mismo.
Creo que para
anunciar su renovación.
Para anunciar la renovación, para anunciar incluso, dicen que un posible segundo patrocinador para el conjunto Movistar, y puede que haya también una sorpresa con un fichaje de un corredor español, que espero que no tenga nada que ver con lo que ha dejado aquí como un hilo suelto Alberto Contador. Creo que no tiene nada que ver, pero en fin.
¿Quique?
No, Contador tiene el acuerdo sellado con Trek, no hay duda. Decía Purito Pereiro, en durante el tiempo de juego, la primera parte de tiempo de juego, que le pintaba que Purito podía ser nombrado embajador de Canyon, que es la marca de bicicletas que nutre al equipo Movistar. Por ahí pueden ir los tiros, que Purito se desvincule de Katusha y fiche por Movistar sin correr, correr.
Hola Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Vamos a ir eligiendo, por ejemplo, al mejor de la Vuelta para vosotros, Eri.
El mejor de la Vuelta, voy a decir, a completar la frase, el mejor gregario del mundo es Jonathan Castroviejo.
¿Quique?
El mejor Nairo Quintana, sin duda. Ha ganado la Vuelta sin dar el 100% de lo que tiene.
Pereiro, ¿para ti también el mejor sin duda, Nairo?
Comparto, bueno, sí, con Quique.
La decepción de la Vuelta, Pereiro, ¿para ti quién ha sido la decepción?
Decepción de la Vuelta...
Espera, Quique lo tiene pensado. Piénsalo, Quique.
El equipo Tinkoff y Contador. Primera etapa, crono por equipos en Castrelo Dominio, 52 segundos perdidos. Vamos, llevaban 30 kilómetros de vuelta y tenía la Vuelta medio perdida ya.
¿Eri?
Para mí la decepción de la Vuelta un poco es el que no haya sprints y que haya ganadores un poco más reconocibles en llegadas masivas.
¿Te lo has pensado ya, Pereiro?
Sí, puedo estar cerca de de Quique, el equipo Tinkoff, pero sin Alberto. Yo creo que Alberto estuvo a la altura.
La imagen de la Vuelta, ¿para vosotros cuál es, después de 21 días de competición?
Para mí, 94...
Orica.
Bueno, Orica es la positiva. Para mí es 94 ciclistas entrando fuera de control en una etapa de la Vuelta.
No está mal esa imagen, es verdad. ¿Quique?
Venga, va, pues si no, no nos vamos a olvidar de él. La caída de Rojas y de Samuel. Y la imagen de la tibia fracturada, abierta, de Rojas de ayer.
Es una foto horrible. O sea, ayer en Twitter, tremenda la imagen, bastante. ¿Tú qué era lo que habías dicho, Pereiro?
Yo, como positiva, yo creo que Orica nos demostró una manera agresiva de correr, sin ningún tipo de prejuicios, de jugar a ganar. Y al final, pues creo que son tres etapas, un podium, para mí, lo mejor de la Vuelta.
Uh-huh. ¿Quién es el más majo de la Vuelta? ¿Quién ha sido el más majo? ¿A quién le damos el premio?
Bueno, majos son la inmensísima mayoría, pero para mí es que a ese nivel que Alberto Contador se pare cada día, tú sabes lo difícil que es eso, que a ese nivel se pare cada día, atienda cada día, incluso después de caerse y de dejarse media vuelta, para mí le convierte en un superclase, vamos.
¿Y que tu debilidad?
David de la Cruz, este chico de Sabadell, el único ganador español en esta Vuelta a España, ganó en el Naranco y se puso de líder, más majo que las pesetas.
Sí, sí. ¿Y tu debilidad, Pereiro?
Quique Iglesias, el mejor en su trabajo.
Muy bien.
Le ha gustado mucho Chávez a Pereiro.
No, Chávez y toda su familia, que tuvimos la ocasión de conocerla, sí. Y acojonante momento, la verdad.
Mira, yo, para mí, una de las imágenes de la Vuelta es Madrid lleno de banderas de Colombia. Ha sido espectacular cómo estaba el centro de la capital con miles de colombianos.
Madrid y cualquier etapa, ¿eh?
Sí, pero bueno, Madrid, claro, es que aquí viven muchísimos colombianos y nos escuchan muchísimos colombianos. Un saludo, como decíamos antes, para todos ellos. El más borde de la Vuelta.
Para mí, Joe Dombrowski, que tuiteó en su día a la Vuelta a España, a la organización, al Twitter oficial.
Por
sí,
el Cannondale.
Eso es. El próximo año podrían poner más que una misma canción en la salida todos los días. Gracias por adelantar.
No le gusta a Marta Sánchez.
Vale.
No le gusta a Marta Sánchez.
Pues en el Tour ponen la misma también siempre.
Ya lo sé, pero claro. Es que aquí el caso es quejarse. Que, por cierto, salió al corte José Rada, un ciclista del Movistar, diciéndolo: el próximo año te quedas en casa y así no escucharás la misma canción siempre.
Y estaban en el pelotón los dos a la vez. Oye, qué bueno. Quique.
El del volardo, de Lugo.
Ah, es
el
verdad.
Que se olvidó de quitar el volardo que echó a casa un par de corredores.
Tremendo, tremendo. Esa imagen fue increíble. Era en una recta, iban los corredores lanzados, más de 60 por hora, 4 de meta estaban, o 3 de meta.
A tres de meta
y Lugo. Se la pegaron. ¿Y tú, Pereiro?
Sin ningún tipo de duda, Óscar Pereiro.
No vale que te tapes. O sea, no. Dime uno que te caiga mal. Uno que de verdad digas tú, este no merece tal.
No me cae mal nadie, de verdad, Fede.
No, que puede ser cualquiera. Puede ser periodista, puede ser organizador, puede ser patrocinador. No, a ver si va a ser nuestro y nos metes en un lío.
Pues mira, te voy a decir, algún que otro guardia civil...
Vaya, hombre.
Ah, sí, mira, cuenta la de Calpe, anda.
Que casi todo es la leche y tal, y me parecen unos tíos que velan por nuestra seguridad y demás, pero a la afición hay que tratarla a veces con un poco más de cariño y no con esa autoridad y esa mala educación que a veces suelen hacer.
Dicho lo cual, chapó el trabajo de la Guardia Civil, que le ha dado un baño a la gendarmería francesa este año, de cómo se controla a una afición, a una masa, para una prueba ciclista. Sí, sí, las cosas como son. En las subidas, los ciclistas han podido subir.
Ayer hubo un tonto que
hola, Paco,
sí, perdón. Paco no se puede escapar, pero es que lo de
ejemplo, tonto de la Vuelta.
Lo de Monventú este año, que hubo un tapón de gente que hizo que Froome tuviera que terminar la carrera corriendo, pues es una imagen poco edificante.
Pereiro, la amenaza esta de que la Vuelta tiene que cambiar porque a los ciclistas no les gusta ya venir a la Vuelta, que van a dejar de venir a la Vuelta, ¿esto es real o es que es el agotamiento de final de temporada?
Yo creo que esto mañana ya no se acuerda nadie de eso. Al final, yo esta conversación la tuvimos varios días camino a la cena y yo es que es la primera vez que escucho que un deporte, es como si al París Dakar la gente dice, no, es que no nos gusta, hay que hacerlo así. A ver, la Vuelta pone un recorrido en el mes de noviembre o en el mes de diciembre cuando la presentan, los equipos tienen 25 corredores y adaptan los corredores que tengan al recorrido que hay. Y a partir de ahí, pues te puedo asegurar que el año que viene, esas palabras de David López las puedo entender y comprender después de estar reventado de subir un puerto como Más de la Costa, te puedo asegurar que en el mes de enero están deseando los 25, de los 25, 18 que nos inscriban a la Vuelta Ciclista España.
La Vuelta a España es Demoscopia. Javier Guillén, cada día por la mañana recibe un sobre. Ayer Sprint, 400.000. Ayer etapa en Nézaro con un muro del 30%, 1.800.000 de media.
Estás hablando de espectadores de televisión.
De televisión española, perdona.
Eso no es Demoscopia.
Bueno, lo que sea. Lo que sea.
Audiencia,
tú sabes, vale. Audiencia o sí. Lo que sea.
Cantar media.
Eso es. 400.000, un sprint, 1.800.000, una etapa de muro corto, 30%.
Que nos gusta ver retroceder a los ciclistas, ¿no?
Entonces, Juan, que a mí me da mucha pena que estos palos no se le peguen nunca al Tour. O sea, jamás. Porque claro. Siempre la Vuelta a ser la última. Y yo tengo que decir que No me gustan tantos finales en alto de este tipo, no me gustan, pero funciona a nivel de espectadores y demás, perfecto. Pero que la Vuelta a España tiene que hacer el producto que a él le sale rentable, y el que quiera venir a correr que venga, y el que no quiera venir a correr que no venga. Que no le metamos tantas leches a la Vuelta a España cuando llevan 6 años consiguiendo que se dispute la Vuelta a España hasta el último día prácticamente, y eso es muy difícil.
Empieza a haber una pequeña corriente para intentar convencer a la Vuelta de que podría ser bueno adoptar el horario de la París-Niza, que es una carrera que empieza semitemprano, 10, 10 y media, 11.
Guerra perdida también.
Para que acabe en la etapa en torno a las 3 y media, 4 de la tarde. Si el objetivo es evitar la siesta de la gente, no. Puede ser una... Es que tienen mucho tiempo muerto los...
No, te lo digo. Espera. El segundo prime time de televisión es la hora que va entre las 2 y las 4 de la tarde. La mayor concentración de espectadores en televisión en España se produce entre las 8 y media, entre las 9 y las 11 de la noche. El segundo momento de más espectadores en la tele es entre las 2 y las 4 de la tarde.
No, sí. No quiere competencia para los malos.
Con lo cual, no nos interesa en absoluto que venga otro a tocar las narices a las 3 de la tarde. Pero claro, que hay una explicación lógica que quieran meter ahí el final de etapa, porque efectivamente a las 3 y media, 4 de la tarde, hay más gente viendo la tele que a las 5
y
cuarto.
No, pero es por una cuestión deportiva, porque los ciclistas dicen que tienen mucho tiempo muerto desde que desayunan,
sí, pero
desde que se levantan, hasta que tienen que ponerse a correr, que suele ser las 12 y media, a la 1 de la tarde.
A y la 1 y cuarto con el sol en todo lo alto.
Claro, eso es, pero luego también es que llegan en torno a las 6 de la tarde y hasta que llegan al hotel se plantan a veces en las 9, 9 y media de la noche, y al día siguiente vuelta a empezar, muchos días sin masaje.
Haber estudiado.
¿De dónde sale el año que viene la Vuelta?
De Nimes.
De Nimes.
Desde la Plaza de Toros de Nimes, en Francia.
Sí, que es ovalada, ¿no? La Plaza de Toros de Nimes es así... Sí, sí.
Un circo romano, ¿no?
Un circo romano.
Es romana, sí.
Es romana. Pereiro, pues nada, que bienvenido a tu casa. Es decir, que vayas para casa de una vez a dormir y ya echar la vida.
Y llévate al niño ya de una vez.
Y haz vida un poco de persona seria.
Pues mira,
más serio que lo que ha estado aquí, madre mía.
Ahora estoy cenando con el equipo Trek y precisamente me decían muchos que durante 8 días de la Vuelta a España no recibieron masaje, por ejemplo. Y estoy pues por aquí pues escuchando anécdotas y demás. Y
¿que no recibieron masaje porque no tenían masajista?
No, porque no tenían tiempo.
Ah, que no tenían tiempo.
Llegar al hotel pues por encima de las 8:30 de la tarde, por ejemplo. Ah, cuando la cena normalmente está a las 8:30.
Te han confirmado que fichan a Contador el año que viene, ¿no?
No me lo han confirmado, pero te digo yo que está hecho.
Vale.
Oye, ¿ya no hay fiesta el día que se acaba la Vuelta?
Sí, sí, ahí, ahí.
¿Y quieres saber el sitio? ¿Fiesta? ¿Quieres un reservado?
No. Dale. ¿Pereiro que hace fiesta o niño?
Yo puedo hacer todo, ¿eh?
Eso es.
No, pero normalmente hay que buscar niña con niñera.
No, pero no te estoy diciendo que vayas a la fiesta y hagas un niño, sino que vayas a la fiesta y cuides al niño, ¿eh? Te voy a echar de menos por la noche, pero a ver si te inventas algo para entrar aquí en el partidazo, aunque hoy es tiempo de juego, ¿vale?
Venga, alguna mentira inventaré.
Eso es. Hasta luego.
Cuídate.
Quique, pues nada, Eri, el año que viene desde Nimes conectamos otra vez.
Pues habrá que conectarme, espero escucharte antes y compartir mesa contigo antes, que le has puesto mucho cariño esto de ciclismo, parece que todavía te gusta.
Un saludo a tu suegra, por cierto, que se le gusta mucho
sí.
El programa.
Era muy de Joseba, como le pasa a mucha gente, pero no pasa nada, hay gente con la que lo está remontando.
Efectivamente.
Y eso,
efectivamente.
Pones @ Juanma Castano en Twitter y se ve que hay gente que...
Con tu suegra lo acabaré remontando, ¿verdad?
Mira, a ver, y me dices cómo.
Hasta luego, Quique.
Chao.
Bueno, hola Fouto.
¿Qué tal, Juanma Castaño? Están aquí los taruguitos ya apostados, ¿eh?
Has hecho dos partidos hoy, ¿no?
Sí, porque no había más. Porque Teba ya no había puesto más, claro. Sí. Impaciente, vaya dos partidos, por cierto. Impaciente por ver cómo se han tomado mis queridos tarugos la victoria del Atleti en Vigo. Hasta ayer descreían y desbarraban, nos dice por aquí Antonio Ruiz. Descreían
sí,
y desbarraban,
impaciente.
Sí, sí. Qué bien hablas, Antonio.
Bueno, una
descreían y desbarraban.
Lo justo para estar en...
Bueno, los taruguitos nunca dejarán de serlo porque nunca reconocerán el valor de lo que hace el Cholo Simeone y sus chicos, ¿no? Dice por aquí Ángel, que
cierto.
Luego dices que no leo los que te dan las gracias.
Muy
y hay otro que te dice que no te crezcas que el Celta todavía no ha regresado de vacaciones, lo dice Miguel Díaz. De Raúl García, Juanma, hay muchos palos, muchos halagos por el gol, pero la gente en Coruña está muy mosqueada con él. Una buena forma de pulsar la opinión sobre Raúl García es revisar los twitters de los deportivistas. Alguno, por ejemplo, como el de Mario, buen jugador de fútbol, pero es un jugador sucio y poco deportivo. Y otro propone nevera para Raúl García, igual al tiempo de baja de Joselu, por haber lesionado. Lo de Valencia es un mal de ojo seguro, es increíble cómo han destrozado a este club, nos dice por aquí Miguel Ángel. Y sobre Contador nos dice Juan que no hay ni hubo un ciclista más generoso, luchador, entregado y amable. Te admiro, no cambies nunca. Y otro nos mete un palo porque el día que Nairo gana la Vuelta, vosotros entrevistáis a Contador, el viejo centralismo.
Pues mira, le voy a dar explicaciones del viejo centralismo. Hemos intentado por todos los medios hablar con Nairo Quintana y no ha sido posible. Ante la imposibilidad de hablar con el ganador de la Vuelta, hablamos con el que más nos apetece, que es el primer español en la clasificación general y que además es un tío que yo creo que es que ha hecho algo en el deporte español, como es Alberto Contador.
El podium de la Vuelta tiene poco que ver con el podium del corazón de la gente. Basta darse una vuelta por cualquier village y te das cuenta que Contador tiene mucho tirón en España, lógicamente, y Froome tiene muchísimo, muchísimo tirón en España.
Froome ahora... Teníamos que haber entrevistado a Chris.
¿A Cristiano Ronaldo?
Froome.
Vale, vale.
Todos andará.
Esto es tiempo de juego, tramo final. Ahora el tertulión. Señoras, señores, ha vuelto la mano.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.